Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Hoy lo hacemos con Maite Alcaraz. Muy buenas, Maite.
¿Qué tal?
Que viene agobiada porque se ha dejado el móvil en el coche.
Sí, espero que sea en el coche, bueno, y no antes.
Es que eso, lo del móvil se ha convertido en algo obsesivo.
Sí, antes...
Reconozcamos que es así.
Antes nos comunicábamos como podíamos y tampoco éramos tan infelices, y ahora de verdad que es como si perdieras un brazo. Te sientes como que has dejado algo importante por si te llama alguien, por si tienes alguna comunicación, por si lo necesitas tú.
Esa sensación de vértigo de abrir el bolso para ir a sacar el móvil y que no está.
Yo he llegado a volver a casa después de hacer 3 o 4 kilómetros porque pensaba que no podía pasar el día sin el móvil. Me ha pasado alguna vez, ¿eh?
Y encima uno mira en el bolso y dice, me lo he dejado en el coche, pero empieza la duda.
La duda es lo que te he dicho, claro.
Mira, a ver si,
¿Y si no ha sido en el coche?
¿Y si no ha sido en el coche? ¿Y si me lo he perdido por algún
Crucemos
sitio?
Los dedos.
Bueno, Antonio Martín Beaumont, tú también, ¿no? Todo el día atado al móvil.
Es que además ya el móvil ya no es solamente el que te permita poder hablar por teléfono con unos o con otros, es que es un elemento absoluto de comunicación. Yo ahí tengo mi correo electrónico, los WhatsApp, veo internet, hablo por teléfono. Lo primero que hago por la mañana cuando me levanto es encender el móvil y ver...
A ver qué ha pasado en el
ver
mundo.
Qué ha pasado en el mundo las horas que he estado durmiendo, ¿no?
Claro, el día que no lo tienes estás como aislado. Te da una sensación como de que no te puedes comunicar con el mundo, y fíjate, hasta hace nada...
Eso es.
No había móvil, íbamos tan tranquilos, quedábamos con los amigos. Oye, tal día, tal hora, en tal sitio. Ahora parece que tenemos que estar quedando a todas horas y hablando a todas horas.
Eso es,
¿no?
Y es que cuentas con ello. Cuando quedas con alguien, dices, bueno, quedamos a las 5:30. Y dices, bueno, pero como tenemos el móvil, ya nos llamamos. Y entonces, pues eso, empiezas a comunicarte dónde estás, estás cerca. Y si no tuvieras el móvil, la verdad es que no sé si seríamos capaces de quedar con alguien para tomar un café.
WhatsApp, cuando mandas un WhatsApp y ves si se han encendido las lucecitas,
lo habrá
visto. Oye, no me contestas, tarán. Enfadado.
¿Ya? Sí. En fin, el mundo de las nuevas tecnologías.
Eli, por cierto, es muy de eso, ¿eh? Que le mando WhatsApp y no me contesta.
Porque yo no estoy todo el día mirando el WhatsApp. Yo lo tengo ahí puesto y luego yo soy mucho de quitar el sonido al móvil cuando tengo que hacer algo y luego se me olvida.
Eso es.
Pero fíjate.
Mira, ahora lo tengo encima de la mesa, pero lo tengo sin sonido. Entonces, ¿qué pasa? Que salgo de aquí y a veces no le pongo el sonido.
Pasan varias horas, no has puesto el sonido.
Hasta que acabo un rato digo, qué raro que no suena el teléfono.
Y fíjate el drama que supone que ya no es solamente que tú mandes un WhatsApp y estás esperando que te lo contesten, sino que si no contestas un WhatsApp por alguna razón, porque puedes estar ocupado y verlo...
Empieza el otro a elucubrar.
Después, además, tú tienes un sentimiento como, joder, no le he contestado a este hombre rápidamente y estará pensando que soy un mal educado.
Hay gente que está pendiente de que le contestes inmediatamente.
Claro.
Y como pase un par de minutos y no le has contestado, efectivamente, o cree que te ha pasado algo, o cree que estás enfadado y no le quieres contestar.
Claro.
Y, en fin, luego tienes que explicarle que también tienes otra vida más allá del móvil.
Es que fíjate, te das cuenta además de lo diferente las diferencias que hay en una sociedad de este tipo. Hoy nos hemos enterado con un, nos hemos amanecido con una noticia espeluznante, una mujer que ha muerto y ha estado 15 años muerta
al lado de mi casa,
en
además.
Su piso.
Ahora vamos a tratar el tema,
la viera. Es decir, la soledad de algunas personas y la hiperactividad comunicativa de otras,
eso,
¿no?
Es. Bueno, pues mira, ya que has puesto el tema sobre la mesa, pues podemos empezar por ahí, ¿no? Por ese terrible suceso que efectivamente hoy nos hemos enterado, por si alguien no lo sabe todavía. Una mujer que murió en su casa, sola, una mujer mayor, una mujer de edad, y 15 años después la han encontrado momificada sin que nadie hubiese hecho algo relativamente, ¿eh? Porque la última vez que los vecinos vieron a Isabel, que así se llamaba esta mujer, que tenía 78 años, fue en el año 2004, y desde entonces los vecinos sí tenían alguna duda sobre qué es lo que le podía haber pasado a esta mujer. Acababa de enviudar en aquel año, no tenía hijos, no tenía apenas relación con nadie de su familia, como ha quedado demostrado después. Y de hecho, la denuncia por su desaparición no llegó por parte de una sobrina suya hasta este mismo año. Una sobrina que ha debido decir, oye, ¿qué será de la tía Isabel, que hace 15 años que no habló con ella? Bueno, en Ciudad Lineal nos espera nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que se ha interesado por este caso. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos en el número 51 de la calle de José del Hierro, en el distrito de Ciudad Lineal. Isabel vivía sola en el segundo B desde el fallecimiento de su marido, que se llamaba Juan. Los nombres de este matrimonio estamos viendo que aparecen en su buzón, que está, por cierto, abarrotado de cartas y de publicidad. No tenían hijos ni relación con familiares. Nos han contado sus vecinos que cuando se quedó viuda cayó en depresión y en ocasiones tuvieron que llamar a la policía. Desde 2004 no la veían y por eso hace algunos años que sospechaban que podía estar en el interior de su vivienda. Acudieron a la policía, pero no encontraron a ningún familiar.
Nosotros cuando pudimos fuimos allí, cuando se vio que no aparecía, estaba claro que no había. Vamos, nosotros entendimos que no estaba ni con ningún familiar o con nadie, o por lo menos los familiares no, eso, pues fuimos a la policía para enterarnos, a ver si a través de ellos se podía hacer algo. Y fue lo que hicimos, y ellos se pusieron en contacto con este familiar y tal, pero como no salió nada adelante,
claro, pues... Han tardado 15 años en que una sobrina fuera a la policía.
Claro, claro, si es que la familia es la que tendría que haberse movido, o alguna amistad que tuviese, pero como eso no sucedió...
Y decíamos que no había olores raros ni nada, simplemente que ustedes llevaban mucho tiempo sin verla y claro, no se hacía cargo de las cosas de la comunidad o sí se hacían cargo.
Porque lo otro fueron indicios, algún detalle que si alguien había olido no sé qué tal, pero a ver, si está la casa cerrada y tal, digo, pues puede ser cualquier cosa. Es decir, que no hubo nada significativo que dijeses, oye... que está claro que tiene que estar ahí. O sea, fue a través de los años y de oye, pues tiene que estar ahí, ¿dónde va a estar? Si es que no, si no aparece en otro lado, porque está claro que tendría que estar ya, si no mueve la cuenta o esto o lo otro, que era lo que nos decía el administrador y tal, pues está claro que no está en las Bahamas de vacaciones. O sea que...
Y no se movían las cuentas, pero los pagos de la comunidad se seguían haciendo porque había dinero en el banco,
claro,
¿no?
Yo, vamos, lo de las cuentas y tal me suena del administrador o tal que decía que no, que el dinero debía tener porque se seguía cobrando eso, pero el resto nada, o sea que...
Y en estos casos es difícil si la familia no denuncia, aunque los vecinos tengan sospechas, ¿no?
Claro, para eso fuimos a la policía, para que lo moviera, o bien la policía, yo no sé si de oficio lo puede hacer o no lo puede hacer, o a través de la familia. Entonces fuimos donde teníamos que ir y se acabó, o sea que no hay más.
¿Y estuvieron ustedes presentes este pasado martes cuando vino la policía y los bomberos?
No, qué va, yo únicamente pasé eso y tal, pero vamos, ni hablé con la policía ni con nadie.
Pero sí que vieron a los bomberos.
Sí, sí, no, sí, vinieron los bomberos, la policía, vamos, se montó aquí un buen telar.
Un poco desagradable, ¿no?, pensar que esa mujer estaba ahí sola durante 15 años.
Pero estaba asumido, vamos, no sé, ya depende de los otros, pero vamos, en las reuniones que alguna vez se hablaba de ellas, yo siempre dije, digo, lo normal es que esté ahí, otra cosa es que aparezca en otro lado, pues bueno, pero vamos.
¿Cómo era Isabel? Porque creo que vivía aquí con su marido que falleció hace años,
sí,
¿no?
Sí, poco antes, vamos, no sé si un año o dos antes, yo no sé calcular así, pero vamos.
¿Y cómo era ese matrimonio?
Bueno, bien, funcionaban estupendamente, vamos, funcionaban. Lo que se le ve de escalera de que te saludan correctamente y las cosas bien, o sea que bien.
Digo, sin si ella problema. Se quedó deprimida después del fallecimiento.
Claro, después es cuando parecía que daba síntomas de eso, que fue lo que...
Está un poco deprimida.
Claro, no sé si deprimida o qué, pero algún tipo de problema mental tenía, porque alguna vez hizo alguna cosa eso y vino alguna ambulancia y se la llevaron. Se conoce que la arreglaban, la darían su medicación. Yo no sé si estaba medicada antes o sea, no, porque es que no desconozco la historia. Lo único de deducir, de, oye, pues pudo pasar esto, pero...
¿Y qué cosas raras hacía?
¿Eh?
¿Qué cosas raras hacía?
Raras hacían, pues tiró alguna vez algún plato o alguna cosa por el balcón, alguna cosa de esas, o sea, que tenía algún... Y salía en el pasillo, daba unos paseos por allí, yo no sé si, ya no me acuerdo si veía fantasmas o alguna cosa por la noche, así, alguna vez nos hizo algún...
¿Pero todo a raíz de la muerte del marido o antes también? Pero
sí, no, después, yo de antes, nada. De antes nada, o sea que fue después, se conoce que o la medicación no la tomaba o alguna cosa, vamos, alguna historia había por ahí, pero que la desconozco, o sea, que todo son deducciones, es decir, bueno, eso es lo que hacía.
¿Y ahora qué piensan que puede pasar con la casa?
No tengo ni idea, si lo raro es que la familia no hubiese aparecido porque estando la casa ahí, digo yo, qué raro que no aparezca la familia porque se supone que la casa, digo yo, les interesará, valdrá dinero, alguien habrá algún heredero, pero... Pero es que no aparecieron, es que los raros no hayan, que no hayan aparecido, pero bueno.
Pues aparecieron Eli, como hemos escuchado hace algunos días, una sobrina que cursaba una denuncia. Acudía hasta aquí la policía, que no podía entrar porque la llave estaba puesta en la puerta. Uh-huh. Llamaron a los bomberos, accedieron por una terraza y se encontraron con el cuerpo de Isabel momificado en la bañera. Podría llevar muerta alrededor de 15 años. El cadáver, por cierto, no se había descompuesto porque en esta estancia, en el cuarto de baño, había humedad y una rejilla de ventilación.
En fin, tremendo el caso, como tú decías, Antonio, 15 años muerta y que nadie se dé cuenta, ¿no?
Claro, fíjate la soledad, ¿no? Incluso pensando que tenía familia, que durante 15 años nadie ha dicho dónde puede estar esta persona. Pero es verdad, es que después las familias son muy largas, se van dividiendo porque cada uno tiene sus propias familias, sus hijos, etcétera. Se van separando y después es muy difícil que te acuerdes. ¿Te acuerdas de personas que han sido tus familias, que en algún momento has tenido una relación enorme con ellos, pero que te has ido separando y que las has perdido por el camino?
Claro, como mucho piensas eso, pues ¿qué será de la tía Isabel?
Claro. Pero fíjate tú,
Isabel, 15 años muerta en la bañera.
Las casualidades que se han dado en este caso para que todo pasase. Primero una familia que evidentemente estaba separada, pero después el que se ha momificado y ni siquiera ha habido olor, porque el cuerpo de 15 años no hubiera podido aguantar los vecinos en una situación normal. E incluso ni siquiera debería tener un pago público de pensiones o algo de eso.
Por lo visto tenía pago de pensiones y al mismo tiempo, como tenía domiciliada, por ejemplo, la comunidad de vecinos, pues seguía pagando la comunidad. Todo lo seguían pagando. O sea,
luego también aquí, es la tormenta perfecta. No tenía prácticamente tampoco relación con los vecinos que hubieran podido alertar.
Claro.
No había esos olores de la descomposición del cadáver. Claro, es que fue la tormenta perfecta. Pero eso es lo que descubre, bueno, pone otra vez sobre la mesa es ese problema que tenemos en la sociedad. Fundamentalmente occidentales. Yo el otro día leía que en el Reino Unido se había creado el Ministerio de la Soledad y que, sin embargo, en Bután hay un Ministerio de la Felicidad. Y yo me hacía la pregunta. Al final, los países occidentales, los más avanzados, los que, en teoría, bueno, pues tenemos todo cubierto, empezamos a tener esa epidemia, ¿no?, de la soledad. Sin embargo, países tercermundistas pues tienen, no sé si porque a lo mejor el anclaje familiar es más sólido, y eso que en España, gracias a Dios, eso lo seguimos manteniendo, ¿no? Pero siempre hay casos como este que descubren que la soledad es una epidemia, es una patología y que habrá que afrontarla porque tarde o temprano nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y además la gente, en España se envejece, somos cada vez más viejos, más mayores, hay menos niños o menos jóvenes para cuidarlos. Entonces yo creo que eso habrá que asumir como un problema del Estado, ¿no? Del Estado del bienestar, ¿no?
La soledad obligatoria tiene que ser terrible. Yo, por ejemplo, soy un hombre que me gusta gusta mucho
sí,
la soledad.
Pero,
y paso,
cuando tú la eliges, Antonio.
Paso muchas horas en soledad porque me gusta la soledad. Sí. Yo he creído siempre que una persona se reconstruye a ella misma y se reconstruye en soledad. Y por tanto me gusta la soledad buscada. Pero evidentemente cuando no es buscada la soledad es tiene que ser terrible. Y es una de las grandes enfermedades de este tiempo. Y después, como somos una sociedad que nos gusta cada vez vivir más años, pues lógicamente este tipo de problemas se van a presentar, van a ser mucho más acuciantes.
No, vivir más años y más apiñados, digamos, porque esto en los pueblos antiguamente no pasaba. Si un vecino no aparecía por el pueblo durante un montón de tiempo, todos los vecinos se enteraban y decían, oye, ¿qué pasa con fulanito? ¿Qué pasa con venganita? Una persona sola que no se relaciona con los vecinos, porque hoy en día...
Es que además pues, cada vez estamos más incomunicados con los que tenemos cerca y más comunicados con los que tenemos lejos. A través de las nuevas tecnologías. Antes hablábamos, ¿no?
Y Madrid es muy especial para eso. ¿Eh? Es decir, es verdad que después te vas a provincias que también son grandes, pero que no son tan grandes como Madrid, y los vecinos, incluso del barrio, etcétera, tienen una relación mayor. Es que en Madrid prácticamente no se conoce el vecino.
Casi te molesta tenerte que cruzar, porque bueno, cada uno llevamos esta vida corriendo, que no sabemos a dónde corremos, pero siempre estamos corriendo, y casi que te molesta encontrarte con otro ser humano en la escalera y que te interrumpa, ¿no? El quehacer que vas a
hacer. Y es una cosa nueva, porque, por ejemplo, cuando yo era más joven... El niño, evidentemente, pues la gente en los barrios convivía plenamente, se conocía del mercado, de las tiendas que son cercanas. Ahora se ha perdido también ese comercio
de cercanía, de barriada.
Es decir, la gente sale en coches y se va
a centros comerciales muy
lejanos. Y entonces no hay convivencia, entonces no conoces prácticamente a tu vecino. Yo ciertamente no conozco a la inmensa mayoría de mis vecinos.
Exacto. Pues esta es la terrible noticia. Una mujer que murió hace 15 años... Y ahora se han dado cuenta de que estaba muerta en su bañera, en fin, sin que nadie la echara de menos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además, disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre, desde 29,90 en parquewarner.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde la una, abrimos la jornada en la primera femenina. Real Sociedad Atlético de Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y desde las tres, en ambos diales, jornada en primera y segunda. Leganés Mallorca y Rayo Vallecano Ponferradina. A las 8:30, baloncesto. Unicaja Estudiantes. Y a las 9, no te pierdas el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cambia la hora. Este sábado, recuérdalo, a las 3 son las 2, que no se te olvide, recuérdalo, a las 3 son las 2.
A ver, Bomón, ya te lo has aprendido, ¿no? Hombre. Recuérdalo a las 3 o las 2.
Hombre,
estabas tú ya en tu momento álgido del día.
Menos este momento, por favor, de venir con
música. Se lo habéis puesto muy fácil, ¿eh?
Ha llegado Belén.
A un bailón y a un artista montado, como Bomón, ¿eh?
Exactamente. Es que estaba Bomón, que era, debe ser el único español que no se había enterado que este fin de semana se cambia la hora. Esto es tremendo, pero es así.
Pensaba que era la siguiente.
Uy, madre mía. Menos mal que luego los dispositivos, el ordenador, el móvil y tal, te cambian la hora solo. Sí. El reloj que llevas en la mano, no. En la muñeca,
el despertador de la mesilla tampoco.
Tampoco,
que
no
yo
sirve.
Cada seis meses tengo que cambiarlo y no sé ni cómo se hace.
Sin gafas no lo veo.
Bueno, pues vuelve de nuevo este fin de semana el cambio de hora, este que... a las 3 de la mañana tenemos que volver para atrás. Ay, y son bien, las 2 y tenemos una horita más. Bueno, esto es la polémica de siempre, si merece la pena andar para arriba y para abajo con los relojes cuando llega la primavera, cuando llega el otoño. La Comisión Europea ya ha decidido que para el año 2021... que cada país haga lo que mejor le venga en gana. Creo que hay de plazo hasta abril de este próximo año, hasta 2020, para que cada país diga si se va a quedar con el horario de verano o con el horario de invierno, porque luego ya no solo decir no cambiamos la hora, es que tenemos que decidir con cuál de los dos horarios nos quedamos. Y esta era la pregunta que hoy hacíamos en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, Belén.
La verdad que sí. Bueno, hay que dejar claro que no, la pregunta no era cuál nos gusta más a nosotros como personas humanas, ¿vale? Como mismidad interior, sino qué horario consideramos que sería más beneficioso para nuestro país, para España, ¿vale? Yo lo digo porque yo creo que aún así nos ha podido más lo de qué me gusta a mí más, esto de tomarme una cervecita con la luz.
La mismidad
interior. Sí, porque yo soy muy mía a la hora de decir estas cosas. Conclusión, por tanto, bueno, pues desde el principio iba ganando el horario de verano, y obviamente a estas horas, 12 y 25 minutos de la mañana, hay que decir que se ha confirmado lo que parecía al principio, a las 10 de la mañana. Ha ganado el horario de verano con un 69% de los votos de todos aquellos que han participado en nuestra encuesta a través de redes sociales, de nuestro Twitter y a través de la página web www.ondamadrid.es. 69% a favor del horario de verano, 31% a favor del horario de invierno. Todo el mundo, porque hay comentarios, se ha centrado en lo que va a pasar con nosotros por la tarde, que da tiempo, decía incluso un oyente, hacer sesión doble si queremos ir al teatro y al cine. Se nos nota que nos puede esto del ocio, pero ya os veré yo cuando a las 9 de la mañana sea todavía de noche.
Claro, es que aquí hay un problema, que cuando nos dicen horario de verano, horario de invierno, como estamos acostumbrados a que el horario de verano sea en verano, nos creemos que va a ser así todo el año, pero tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir, el sol no tiene las mismas horas de permanencia, tengamos el horario que tengamos en invierno que en verano. Hay expertos que dicen que es mejor para nuestro país, mayoritario, el horario de invierno. Ellos dicen que si no, durante los meses más duros del invierno no amanecería hasta, no sé qué, hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10 de la mañana, claro, dependiendo del punto en el que nos encontremos de España.
Claro, lo que pasa que, bueno, claro, cuando tú preguntas a la gente, y yo misma me pongo por delante, pues pienso, ¿qué prefiero? Bueno, por la noche al final, bueno, por la mañana al final, bueno, pues más o menos es de noche, tal, bueno, pero lo importante es alargar la jornada. Y cuando estás trabajando, jolines, que salgas a las 6 o las 7 de un trabajo y todavía haya algo de luz, ¿no? Y que no sea noche cerrada. Pero es verdad que desde el punto de vista del ahorro de energético, yo creo que incluso de la salud es mejor adecuarse al horario
al de invierno.
Pero no hay consenso en España, ¿eh?
No.
Los expertos, hay una comisión creada por el gobierno que está dilucidando qué decirle a la Unión Europea y no hay en absoluto consenso, porque creo que hay razones para los dos, para las dos opciones, ¿no? A mí, si me preguntas, yo prefiero tener la tarde un poquito más
una horita
luminosa.
Una horita más.
Pero es verdad que luego
piensas en diciembre que se hace de noche a las 5:30 de la tarde, bueno, pues como con el horario de verano se haría a las 6:30.
¿Sabes lo que a mí me
no a las 10 de la noche?
Es que no lo cambiáramos.
¿Y por qué
es
no vamos?
Yo creo que también afecta a la salud el estarlo cambiando cada 6 meses, ¿no?
¿Y por qué no vamos con el sol?
Pues sí, sería lo lógico.
Vamos 2 horas siempre descompasados con el sol. No es normal que en el verano, por ejemplo, la máxima temperatura la tengamos a las 7 de la tarde. Lo lógico sería que la tuviéramos a las 5. ¿Por qué no vamos con el sol? que es lo que realmente
que no es
nos
ni verano ni
nos hablando del uso horario, ¿no?
Por de adecuarnos por una razón,
a,
porque
a la
además,
hora de Portugal
todo el
y
tema
Gran
de
Bretaña
los horarios se ha hecho por compensar nuestra hora con las horas de otros países, pero si resulta que ahora va a haber libertad y cada uno va a ir a lo que vaya, oiga, acerquémonos lo más posible al horario solar, porque nuestro cuerpo está hecho con el horario solar. Es más, cuando hace mucho calor, pues pues será antes en su horario y no estaremos trabajando o en colegios, etcétera. Y por tanto, el sentido común es acercarlo al horario solar.
A nivel salud, los médicos dicen que el mejor es el de invierno.
El de invierno,
¿vale?
¿Ves?
A nivel productividad, los economistas hablan de que es mucho mejor. En este caso sería también el de invierno.
El de invierno.
Porque amanece antes y dicen que la productividad aumenta, ¿vale? En los horarios.
Claro, llegas
que tenemos,
al trabajo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y de noche, claro. de noche
pero
hasta las 10.
El horario de invierno está más cerca del
claro,
solar.
Claro.
Sin embargo,
es lo que estaba yo diciendo.
Lo que pasa es que en España se mira más al ocio que a la productividad.
A nivel hostelería y sector ocio dicen que, por supuesto, el de verano. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vender y además acogen muchos turistas que vienen de fuera y seguimos vendiendo tierra de sol, diríamos. Y luego están los pragmáticos, que dicen que lo que hay que hacer es lo que suceda en el resto de nuestro entorno más cercano, que en Francia y Alemania son nuestros principales socios económicos y que por lo tanto lo que hagan ellos.
Bueno, pero entonces tenemos a un compañero de viaje, a un vecino que es Portugal, que tiene el otro uso horario, ¿eh? No hablo de cambio horario, sino el uso horario, y también hay ese debate de si tenemos, como bien decía Antonio, adecuarnos a ese horario más solar, ¿no?
Claro,
más natural.
Sobre todo cuando se va a cambiar, a cada uno va a tener una libertad y por tanto cada uno va a ser de su padre y de su madre. Pues oiga, acerquémonos al horario solar, que es lo que más, lo que mejor nos va a venir, porque además en España en invierno hace frío, en verano hace calor, y por tanto acercarse al horario solar también es bueno por esto.
Pues claro que sí. Bueno, pues está esa comisión, efectivamente, que lleva ya una temporadita
que no termina de ponerse,
pero que todo el mundo sepa que para el 20 de abril del próximo año, el próximo mes de abril, España deberá decidir con qué horario se queda, y para el 21 pues ya dejaremos de andar con estas discusiones.
Pero
que
seguro
se
que lo convertimos en un debate ideológico. ¿Qué os da? Seguro que en abril o en marzo empieza a plantearse, y seguro que ser de derechas es no sé qué de horario,
pero
y ser de izquierdas
es... ¿Qué es que vamos a estar en precampaña electoral otra vez en abril? No, por
duda,
favor.
Y esto se convertirá en otro
Dios
debate.
Dios mío,
sino
no,
el tiempo.
No, me niego completamente.
Oye, pues no es un debate feo, ¿eh? Yo no,
¿lo prefieres?
Me apunto
a otros, ¿no?, que hemos tenido recientes.
Claro.
Bueno, que sepáis, ya que hemos salido del tema de la campaña, WhatsApp prohíbe a los partidos enviar mensajes masivos durante la campaña electoral, ¿eh? No sé cómo lo van a hacer, no sé cómo WhatsApp va a diferenciar si un mensaje es electoral. Supongo que lo van a hacer por número, o sea, mensaje masivo a 2 millones de personas. Pues no, esto no pueden hacerlo, pero por lo menos mira un poquito más de tranquilidad.
Sí, sobre todo que los partidos empiecen a entender que la ciudadanía está muy harta ya, ¿no? Y si nos ayudan por lo menos a no recibir continuamente mensajes precisamente de esos mismos partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo, de conformar un gobierno y que tenemos que estar martirizados, se abrió una página, que el propio gobierno abrió una página web para que la gente se apuntara para no recibir también la correspondencia postal, ¿no? Y ha habido más de 1 millón de entradas. Quiero decir que hay mucha gente que efectivamente, esto cuando era cada 4 años, pues bueno, lo podías admitir, pero es que ahora es que cada 3 o 4 meses estamos en campaña electoral. Entonces está bien que por lo menos ahorremos y nos dejen vivir en paz, ya que ellos no hacen su trabajo, que nos dejen a nosotros hacerlo.
Y sobre todo que yo creo que cada vez tenemos que tener una sociedad donde el protagonismo sea individual. Es decir, oiga, yo estoy en un grupo para que me manden mensajes publicitarios de lo que sea, si quiero estar.
Claro.
Tengo problema en WhatsApp, es que cada 2 por 3 a mí me están metiendo, por ejemplo, en grupos, que además, como soy
pero educado... Pero eso se va a acabar, ¿eh?
Claro,
o sea, ahora te tienen que pedir permiso para poderte meter en un grupo de WhatsApp,
normal, porque
que está muy bien.
Después,
porque
te martirizan.
La persona que es educada, pues no se sale.
Ya.
Y al final resulta que estás constantemente recibiendo mensajes de WhatsApp que no te interesan de nada, que si quedamos a una una comida de viejos amigos y amigos que solo has visto que no has visto desde hace 60 años.
Ya. Es más, y si te sales, Antonio, la gente se molesta porque dice, bueno, y porque se habrá enfadado, porque ahí aparece Maite. Ajá. Se ha salido del grupo. Sí, claro, sí, parece que has mentado la madre a alguien por haberte salido del grupo.
Pues sí, yo me salí hace poco de uno y efectivamente todos los del grupo. Empecé a recibir, claro. Digo, creo que ha sido peor, mucho peor, porque estoy recibiendo más mensajes ahora que cuando estaba en el grupo.
No, claro, pero yo muchas veces ves la versión esa que dices, silenciar el grupo. Pero silencio el grupo, pero yo no lo consigo.
Ya.
Sigo. Estos son muy persistentes.
No te suenan, pero sigues recibiendo mensajes, Samantha. Miras el WhatsApp y dices 72 mensajes, ¿verdad? Dios mío, no te da el cuerpo. Bueno, que es viernes, tenemos un fin de semana estupendo por delante, pero es que las malas noticias o las noticias tristes se nos acumulan encima de la mesa. Fijaos, en España hay unas 40.000 personas en situación de sinhogarismo, de las cuales en torno a un 16% son mujeres, un colectivo que ha aumentado y lo ha hecho bastante en los últimos años. Este fenómeno no solo se ciñe a quienes duermen al raso, afecta también a aquellas mujeres que tienen que recurrir a albergues, asociaciones, a las que vagan por casas de familiares y amigos. En fin, situaciones invisibles son estas a las que han querido poner cara y nombre la última campaña Nadie sin Hogar de Cáritas Española. Enrique Domínguez es su portavoz. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a qué se debe el repunte de mujeres sin hogar?
Bueno, realmente lo que queríamos era visibilizar esa realidad que incluso más que repunte estaba muy invisibilizada. Sí que es verdad que los últimos 2 o 3 años pues está habiendo más situaciones de mujeres en situación de emergencia, digamos, en los que llegan a la calle antes, pero las mujeres sin hogar en general estaban bastante invisibilizadas, con lo cual sí que queríamos poner de manifiesto ese rostro femenino. Uh-huh. Los motivos por los que llegan a la calle son múltiples. También ahora mismo hay muchas situaciones de violencia, de tener que salir de los domicilios, también personas que piden protección internacional, que llevan poquito tiempo aquí y que también se ven sin ningún otro recurso, con lo cual están generando, bueno, pues un cajón desastre un poco, ¿no?, en este sentido.
Bueno, ya hemos dicho que hay un... De todas las personas, de las 40.000 personas, más o menos, que se supone que hay en situación de sinhogarismo en España, el 16% son mujeres. Es una proporción más pequeña que los hombres, pero creo, Enrique, que llegan a esta situación en peor estado.
Sí, es que muchas veces las mujeres, bueno, ya de por sí la exclusión en general, la grave exclusión se produce cuando ya hay un proceso de deterioro, de vulnerabilidad previo, nadie llega a la calle de un día para otro, es muy difícil. Primeramente tienes que haber seguramente quemado otros recursos personales, el poder que otros familiares o amigos te den su apoyo, haber acabado con todos tus ahorros, incluso cualquier prestación, y llegas a la calle. Las mujeres, lo que sucede es que esta situación todavía se prolonga más estando en domicilios o estando en otros lugares que no son recursos ni la propia calle, porque son más fácil que reciban cuidados, que reciban asistencia por parte de otras personas, porque se las ve más vulnerables, es una realidad, ¿no? Las mujeres son más vulnerables en la calle.
Claro.
Pero cuando llegan a la calle, llegan todavía después de un proceso todavía más largo, quizá de exclusión, con lo cual llegan en peores condiciones, sí.
Claro, cualquier persona que duerma en la calle corre un peligro. Esto es así, pero encima si eres mujer, corres mucho más peligro que si eres un hombre. En estos momentos, vosotros en Cáritas, Enrique, ¿tenéis algún centro de acogida de estas mujeres?
Sí. Bueno, es verdad que los recursos específicos para mujeres no son los que más desarrollo tienen, porque se han empezado a implementar también hace poquito, viendo un poco la realidad que llega, ¿no? Recursos de acogida tenemos en todo el territorio y en concreto centros específicos para mujeres, por ejemplo, hay aquí en Madrid, Cáritas Madrid, pues gestiona un recurso de alojamiento de emergencia que se llama Cedia, 24 horas, y también una casa de acogida, y también tienen un centro de día en el que se ha visto que era necesario abrirlo para perfiles de mujeres específicamente, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, una mujer que se encuentra en esta situación puede acudir a vuestro centro, pero no puede quedarse ahí a vivir eternamente.
Claro.
Desde allí me imagino que les echaréis una mano también, no sé, para ver cómo se puede solucionar su situación una vez que pasen, creo que son 21 días, ¿verdad?, los que pueden estar allí.
Bueno, en principio se intenta dar una cobertura ajustada a cada persona. Los recursos de emergencia sí que tienen quizá una temporalidad más clara, pero en cualquier caso nunca se termina un proceso si la persona no tiene un alojamiento alternativo. Es decir, que aunque haya ese proceso de días, no se deja nadie luego en la calle. A veces que los procesos se alargan más, pero sí que se intenta poner en marcha, bueno, pues otros recursos como pisos, por ejemplo, que de verdad que hay poquitos, pisos que tienen Cáritas también, ¿no? Y también lo que aprovechamos en esta campaña precisamente es para pedir más vivienda pública. No es una de las cuestiones que también planteamos en la campaña, precisamente al hilo de esto, es que hay un parque de vivienda social, de alquiler social, de vivienda pública más amplio, ¿no? Tenemos un 2% nada más de vivienda de alquiler social en España y la media europea es superior al 10, 12%, y es imprescindible esas medidas.
Por último, Enrique, según datos del Ayuntamiento de la capital de Madrid, en este lugar hay 3.000 personas sin hogar aproximadamente, de las cuales alrededor de 700 duermen en la calle, en la intemperie. Hay muchas veces que se propaga esta idea de que la persona que duerme en la calle, el sin techo, lo hace porque quiere, es decir, que no quiere ir a albergues, que no quiere ir a... Desde luego hay personas, oye, cada uno es muy libre de querer lo que quiera, pero yo creo que también debemos empezar a desterrar este tipo de mitos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es lo que queremos, una de las cosas que queremos conseguir con la campaña, precisamente sensibilizar sobre esta realidad y algunos mitos y estereotipos, bueno, pues cuestionarlos, ¿no? Yo creo que la exclusión grave, cuando una persona está en la calle, nos hace de espejo muchas veces de algo muy doloroso, ¿no? Que no queremos ver, que no queremos mirar, y es muy fácil culpabilizarles o de alguna forma ponerles una etiqueta en lo personal de que si están así es porque quieren o algo habrán hecho, o a lo mejor son drogadictos o personas que consumen alcohol, y nos genera mucha distancia, yo creo que por miedo, y no sabemos cómo acercarnos y retiramos la mirada. Pero una de las cosas fundamentales es poder mirar a los ojos, poder saludar a las personas con las que nos cruzamos y entender que son personas que pasan mucho dolor y sufrimiento y no están así porque quieren, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, la parte buena, si se puede decir de alguna manera de todo esto, Enrique, es que los ciudadanos, en fin, somos bastante solidarios con esta situación. Miles de personas salían ayer a las calles de 40 ciudades para reclamar precisamente esto que decís vosotros, ¿no? Visibilidad sobre esta realidad. Y supongo que también algún tipo de solución, porque no parece de recibo que haya personas que no tengan dónde caerse muerto, literalmente. En fin, que os damos la enhorabuena y las gracias por esa campaña. Enrique Domínguez, portavoz de la campaña Nadie sin Hogar de Cáritas Española, muchísimas gracias por esa labor que hacéis, siempre estupenda.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación. Estamos hablando de muchísimas personas que de pronto se encuentran con que no tienen absolutamente nada, ¿no? Han agotado sus ahorros. En el mejor de los casos, pues van de casa de un amigo a casa de un familiar y de casa de un familiar a casa de otro amigo, que no encuentran trabajo, porque luego es muy complicado también acceder al mercado laboral cuando te encuentras en esta situación. En fin, yo veo que es un tema muy complicado.
Es que además hay que tener en cuenta que hemos sufrido una crisis muy grave y mucha gente se ha quedado en la cuneta. Y esa gente había que ayudarle. No es de recibo que la cuarta economía de la Unión Europea tenga personas que no pueden tener un techo, que no puedan disfrutar ante una situación de este tipo, de crisis grave, que no puedan tener un hogar, al menos hasta que puedan salir de ese bache. Y es inexplicable muchas veces, porque cuando fundamentalmente más ha acuciado la crisis en España, nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que los servicios sociales públicos no han funcionado. Y al final han sido instituciones como Cáritas y Cruz Roja la que han tenido que dar la cara.
Es que esa es la clave, Antonio. A mí me llama la atención cuando hablaba Enrique de que hay un porcentaje importante de esas mujeres más vulnerables que terminan sin hogar, que huyen de casas, probablemente porque son maltratadas, porque sus parejas no las tratan como es debido. Y a mí me llama la atención, con todas las campañas que hay, el 016, la concienciación que hay y demás, que no haya una red asistencial pública para esas personas y que tenga que ser Cáritas quien las recibe en pisos de acogida. Yo tenía entendido y estaba tranquila por eso, que había que trabajar en la educación y en muchas otras cosas, pero que por lo menos cuando ocurría, el Estado, y cuando digo el Estado, digo el Estado, el Ayuntamiento ayuntamiento de turno, la comunidad de turno, estaba ahí para proteger a esas mujeres. Pues parece que no tanto, porque si al final, como último recurso, tienen que Cáritas, con la solidaridad de todos, porque además ahí hay mucha gente que dona dinero a Cáritas para que todo esto se pueda hacer, es la única que salida, me llama desde luego mucho poderosamente la atención, la atención, ¿no?
Maite, Maite, ¿vendieron los pisos públicos? En la crisis, cuando más se necesitaba, los vendieron para sacar dinero. ¿Para qué? Para seguir los políticos con los coches oficiales.
Eso es.
Y luego, me podrán decir que digo que soy demagogo. No soy demagogo. Para poder seguir los políticos.
Sí, en eso se adelgazó poco, eso es cierto.
Vendieron el parque de vivienda social que habíamos construido todos los madrileños.
Y luego ayer hubo un dato de la EPA que hablaba de que casi 1 millón de hogares tiene a todos sus miembros sin trabajar. Son personas que están abocadas precisamente a tener que ir a la calle, porque al final la red familiar se acaba. Eso, quien tiene familia que les puedan ayudar y quien no, pues al final eso se puede soportar unos meses, pero si no, ¿cuál es la salida para esos hogares sin un solo ingreso mensual?
Pues mal lo tenemos. Fíjate, mencionabas las cifras de paro de ayer, por ejemplo. Hay otra noticia que me ha llamado poderosamente la atención, y es que la mitad del empleo creado en el tercer trimestre del año fue para nuevos funcionarios. De los 69.400 nuevos puestos de trabajo creados entre julio y septiembre, 34.200 se formularon en alguna administración pública, que es al final la que ha salvado la estadística laboral de este, de este trimestre. O sea, desde que comenzó la crisis en 2007, el empleo público ha crecido en 238.400 personas. En la actualidad hay más de 3 millones, concretamente 3.200.000 trabajadores en las administraciones públicas.
Eli, es que se despiden los profesores en junio y se les vuelve a dar de alta en septiembre.
Ya.
No es que lo estén haciendo los colegios privados.
Ya.
No, lo está haciendo el Estado.
Los colegios públicos.
Claro, y evidentemente en septiembre se da de alta a mucho profesor que los han despedido para ahorrarse el verano.
Ya.
Es que es una auténtica vergüenza.
Es una locura.
Con la interinidad que está manteniendo la administración, en vez de dar ejemplo.
A mí me parece bien el empleo público, ¿eh? Y yo creo que, claro, un Estado no puede funcionar sin los funcionarios. Y además Antonio precisamente citaba a profesores, a sanitarios, que eso sí que son el meollo del Estado y del Estado del bienestar. Pero, claro, una economía funciona cuando tú pones las condiciones para que haya empleo privado también, para que los empresarios creen empleo, inviertan. Claro, cuando tú, la amenaza que tenemos en estos últimos meses, y seguramente si el señor Sánchez vuelve a revalidar la presidencia del gobierno, es la subida de impuestos y precisamente a las empresas, pues no sé, con la desaceleración, los problemas que tiene Europa, el Brexit, la recesión probablemente en Alemania, ya me contarás qué le va a tocar a España. Pues en crear empleo público, gastar de donde no hay y luego que alguien tenga que ajustar las cuentas. Es que volvemos, yo creo que no hemos aprendido nada respecto a la crisis.
No.
Mira, he visto
o muy poquito, desde luego.
Ayer leí una noticia que me dejó ya totalmente preocupado. Y es que el Ministerio de Fomento vuelve a estudiar hacer un segundo aeropuerto en Madrid porque Barajas está colapsado. Igual que en 2008. Igual que en 2008. Y los datos del paro empiezan a relajarse y el gobierno empieza a decir que no, que estamos mejor que los demás.
Y otra
entonces,
cosa,
echo la vista atrás y recuerdo que tanto con Felipe González como con Zapatero, dos gobiernos socialistas, acabamos por encima del 20% del paro. Y digo, lagarto.
Y como única salida, yo escucho a la ministra, a ver si me sale Montero, porque le confundo con Montoro, porque al final prácticamente van a hacer lo mismo.
Sí.
Ahora resulta que está pendiente de que la Comunidad de Madrid suba los impuestos, le molesta que baje los impuestos a los madrileños, que los madrileños tengamos más dinero en el bolsillo para consumir, para gastar, los empresarios para ganar, para crear empleo. Le molesta que haya bonificación en el impuesto de sociedades, que haya bonificación en el impuesto de sucesiones y quiere armonizar, porque dice que es que las comunidades no pueden cada una hacer lo que les dé la gana. Me gustaría que eso lo hubiera aplicado cuando Andalucía lo gobernaba el Partido Socialista más de 30 años. Ella
en era
concreto,
consejera de Hacienda.
Allí subía los impuestos y no parece que quisiera armonizarlo respecto a otros. Me parece una auténtica vergüenza. Si tú tienes una comunidad como la de Madrid que puede hacerlo con un esfuerzo, puede hacerlo, puede bajar los impuestos a las empresas y a los ciudadanos, es decir, a nosotros, a nuestros oyentes, a la gente de a pie, ¿por qué tienes ahora que decir que hay que armonizar ningún impuesto? Lo que tienes que hacer es bajar el gasto y buscar incremento de impuestos, pero los impuestos que de verdad hay que subir.
Vamos a ver, es que además, si es que la realidad es tozuda. es que en Madrid se vive mejor que en el resto de España, fundamentalmente. Mm. Tenemos mejores servicios y pagamos menos impuestos. Que evidentemente se viene la gente, mucha gente, claro, a pues vivir a Madrid porque pagamos menos impuestos. Pues claro. Bien, pues uh-huh. Entonces que los demás hagan eso, que eso se aprieten el cinturón sus administraciones, que gasten menos, que no tengan tanto gasto público uh-huh. y podrán quitarle menos dinero a los ciudadanos.
Eso pues sí, armonicemos pero por abajo, a eso. Poder ser, claro. Por Dios, y no por arriba, friéndonos a todos a impuestos. Carlos Honorato, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué estamos? ¿Trabajando?
Ay, sí, un poquito. La verdad es que...
Le hemos secuestrado su mesa de redacción, que está ahí todo agobiado, que llega el fin de semana.
Sí, sí. Estaba ahora mismo que hablando con nuestra científica, con Carmen Fernández, que mañana va a hablar de zombies, de una transfusión de sangre rejuvenecedora, en fin, cosas un poco extrañas
zombies.
Para mañana.
Sí, en
es que
una
estamos
de
en Halloween.
No
esta cosa yo. Rara que hemos importado.
Bueno, no me hables. Este es el debate que mantengo yo siempre. No me gusta nada.
A mí tampoco, pero ya si me lo plantean así, yo lo mismo...
Fíjate el senador ese, Carlos sí. Mulet, sí. Que preguntó al gobierno qué tenía preparado para si había una invasión.
Es verdad, en el Congreso de los Diputados. Sí, señor, oye.
Igual no habría que mirar en el mismo Congreso por si hay algún zombie, sin necesidad de que haya invasión.
Ya no lo sabemos,
efectivamente.
Ojo.
Bueno, Carlos está... pendiente de lo que te digan mañana en tu propio sí, programa sí. Para hacerte zombie o no.
Yo me va más lo de la sangre, te diría, ¿eh?
Ah, bueno.
A ver si vuelvo a tener 15 años, que me gustaría.
Yo mañana no me lo pierdo.
A las 9 sí, estamos aquí.
Vale, perfecto. Y el domingo también.
A las 9 también, sí.
Ah, mira, es pero una... dormirás una horita más.
Ah,
o sea, qué
sí,
fantástico. ¿Ves? Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
En fin, cerramos aquí nuestra tertulia. Maite Alcaraz.
Adiós,
hasta
Eli.
La
buen
próxima
fin de semana.
A descansar una horita.
Igualmente.
Genial. Antonio, que cambiamos la hora, ¿eh?
Bueno, vale, bien.
Ya te has aprendido la musiquita, ¿no?
Perfecto, sí, sí.
Vale,
sí.
A las 3 será a las 2.
A las 3, a las 2.
Ya perfecto. Lo sabes.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Llegamos casi al final del programa, pero antes tenemos que escuchar la Clara Agenda Solidaria de Clara Esteban.
Último fin de semana de octubre y como el tiempo está revuelto, tenemos planes a cubierto, Eli. Se acerca el Día de Difuntos, una fecha cada vez más celebrada, y si bien Halloween se impone, la iconografía y la cultura mexicana se abre paso con fuerza. Casa México de España, en la calle Alberto Aguilera, número 20, nos invita a visitar su mega altar de los muertos y a muchas más actividades preparadas este fin de semana en torno a esta festividad. Raquel Calaco es guía de la Casa de México.
Motivo de nuestros Días de Muertos y de las exposiciones que tenemos en la casa, estamos dando una serie de actividades. Pueden venir a ver la instalación que finaliza la exposición de Diego Rivera y que ha llegado desde el Museo Mural Diego Rivera, en el cual tenemos la serie de personajes a tamaño real que aparecen en el mural con los cuales el público puede interactuar, hacerse fotos. También tenemos explicaciones gratuitas del altar todos los días y además talleres infantiles como son Decora tu calaverita y Conviértete en una Catrina, así como un taller para niños o para jóvenes un poquito más mayores de creación de personajes de videojuego.
Recordamos que todas estas actividades son gratuitas hasta completar aforo y plazas, que la dirección de Casa de México es Alberto Aguilera 20, que el mega altar de los muertos estará expuesto hasta el día 10 de noviembre y que toda la información sobre horarios y actividades concretas está en la página casademexico.es. Y seguro que lo sabéis, pero os recordamos que mañana abre sus puertas la exposición oficial de Juego de Tronos, la más deseada y esperada de esta temporada. Rafa Jiménez, de Sold Out, nos cuenta lo que los fans de la saga literaria y especialmente de la serie van a encontrar allí.
Pues ofrece una oportunidad de disfrutar en primera persona para todos los fans, no solo de la serie, sino también de la televisión y el mundo audiovisual, de los decorados originales, atrecho y vestuario. de esta serie que de alguna forma ha revolucionado la televisión. Es además una experiencia que transporta a los fans al centro de los Siete Reinos, donde podrán descubrir el increíble trabajo artístico que hay detrás de la serie, ¿no? Descubrir los paisajes invernales del norte, la arbolada senda del Camino Real, encontrarse con una guarnición de guerreros o entrar en la Casa de Blanco y Negro. Además de eso, está el Trono de Hierro, a la sombra del cual pues siempre han luchado nobles y pueblos por la supervivencia, ¿no? Es una exposición muy recomendable para todos aquellos que les gusten las exposiciones y la cultura contemporánea, especialmente la audiovisual.
Las entradas de la exposición oficial de Juego de Tronos van desde los 8,90 euros para menores de 13 años hasta los 15,90 para los adultos, y hay disponible audioguía por otros 6 euros. Está abierta de martes a domingo en Espacio 5.1 de IFEMA. Hoy, mañana y pasado, en la Sala Negra de los Teatros del Canal se presenta Lo Mínimo, una performance para todos los públicos muy participativa, de la que nos habla Cristina Blanco, creadora e intérprete de la pieza.
Lo Mínimo es un espectáculo para niños, niñas, gente joven, adolescentes y gente mayor. De verdad nos interesa que vengan gente de todas las edades a vernos, en el que proponemos otra manera de mirar objetos y acciones. Nos hacemos pequeños espectáculos unos a los otros y creamos ficciones obvias y mentiras que jugamos a creernos, jugando con la ilusión que ofrece lo que es la maquinaria teatral, haciendo estas reglas del teatro visibles, lo cual pues genera bastante humor, nos hace bastante gracia. Jugamos con la literalidad, lo absurdo, y buscamos que lo mínimo sea espectacular.
Una experiencia para vivirla a partir preferiblemente de los 8 años de edad, y de ahí en adelante tiene una hora de duración y diferentes pases a lo largo del fin de semana, que se pueden consultar en la web teatrosdelcanal.com. Estimular a la lectura a niños y niñas y adolescentes no es tarea fácil, pero mañana sábado en el festival Somos Lectura pueden ayudarnos quienes más saben de esto, libreros, autores, cuentacuentos. Nos lo explica Isabel Grande, coordinadora de Casa del Lector.
Este sábado 26 de octubre os esperamos en Casa del Lector en Matadero, Madrid, para celebrar el festival Somos Lectura. Desde las 11 de la mañana el público podrá disfrutar de multitud de actividades gratuitas. Cuentacuentos sensoriales para bebés, magia, títeres, un taller de Halloween. Además, el festival contará con dos de los escritores de literatura juvenil con más seguidores en España, Mercedes Ron y Javier Ruescas. Una jornada dedicada a la lectura y a los lectores que comenzará a las 11 de la mañana y se alargará hasta las 9 de la noche, aquí, en Casa del Lector. Os esperamos.
Recordamos que toda la programación es gratuita y que está al completo en la página web de Casa del Lector, Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en Matadero, Madrid, Paseo de la Chopera, número 10. El Palacio de Cibeles es la casa de todos y todas las vecinas de Madrid, y por eso celebra su cumpleaños abriéndonos sus puertas. Soledad Gutiérrez es la directora de Centro Centro.
Desde Centro Centro llevamos un año celebrando el centenario del Palacio de Cibeles. Hemos hecho exposiciones, hemos hecho encuentros, seminarios, pero nos parecía, y esta es una de las razones para celebrar la verbena del centenario, que necesitábamos generar un momento de fiesta, un momento de encuentro que estuviera más abierto a todos los públicos y que fuera más popular. Entonces, con esa vocación nace la verbena. La idea es que nos podamos juntar el máximo número de personas posibles a celebrar con música, talleres, gastronomía, los 100 años del Palacio de Cibeles, y que a través de esa celebración de los 100 años de este edificio también podamos celebrar la historia de Madrid.
Hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, el sábado todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, y el domingo desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. La verbena del centenario está pensada para todos los públicos y el programa completo está en centrocentro.org. Este fin de semana termina Tapapiés, el Festival de la Tapa y la Música en Lavapiés, que en esta edición ha ampliado territorio. Más calles y establecimientos, que hasta el domingo incluido, ofrecerán sus mejores platos a pequeña escala. María Esteban es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, Distrito 12.
Podéis degustar 136 tapas diferentes, entre las cuales tenemos polla cuchipuchi o croquetas vegetarianas en degustación, o un hot dog de ropa vieja que se llama Castizo Perrito. tenéis revueltos de tofu con torrendos vegetales, en fin, no os quiero hacer más la boca agua. Pero no solo eso, sino que también podréis ver un montón de actuaciones, como por ejemplo Los Gallos, el viernes 25 en la Plaza de Cascorro, o Contrabandeando, una gran banda de música, el domingo 27 en la calle Doctor Piga.
En la web tapapiés.com se puede consultar tanto la oferta de tapas y dónde ir a buscarlas, como las citas musicales. Tapapiés finaliza este domingo. Se apagan y no hay nada más que hacer. Nuestro concierto recomendado para este fin de semana es el que nos ofrecerá mañana sábado Tucho. Esta es su invitación.
Hola, soy Tucho y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Onda Madrid, y quiero aprovechar para invitaros al concierto de presentación de mi primer disco, que será este próximo 26 de octubre, sábado, en la mítica Sala Siroco de Madrid. Ya están las entradas en WeGo, corred, que están volando, y espero veros a todos allí. Un abrazo muy fuerte.
Esta canción se llama El Miedo y con ella cerramos nuestra agenda para un fin de semana, ojalá lleno de buenos momentos.
Pues con música nos despedimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, a disfrutar del fin de semana, y el lunes a las 10 aquí estaremos de nuevo.
Solo me